La organización Seare Refuxiatuekin ha denunciado que el sistema vasco de asignación de citas para tramitar la petición, las peticiones de asilo, está resultando desde hace tiempo ineficaz y que está generando una bolsa invisible de personas que se quedan en situación de ilegalidad, en el limbo durante meses y, si miramos el final de este trayecto, hasta años que pueden pasar. Vamos a ver cómo esto puede suceder. Por lo tanto, pues hablamos con el responsable del área jurídica de esta organización, él es Javier Canivel, y nos está escuchando. Ya, Javier, egunón.
Egunón.
Bueno, pues egunón. Vamos a hablar de esta situación que sí que nos parece sangrante para personas pues que ya traen a la espalda algo que les ha obligado a salir de sus países de origen y no encontrar el cobijo y la protección internacional de esta herramienta, ¿no?
Bueno, pues así es. Como bien dices, la demora en las citas realmente no es de hoy, sino que ya históricamente pues hemos venido reclamando que se tramiten las solicitudes de protección internacional con agilidad. Realmente antes las citas eran visibles, ahora, como si quieres, vamos viendo, se han invisibilizado. Antes pues las personas tenían que hacer una fila, una cola delante de la policía, y daba igual que vinieran embarazadas de Marquina o que lloviese o que las... Entonces la cola era bien visible y era bien llamativa. Ahora, como tú apuntabas, las filas, las colas se han invisibilizado en los tres territorios de diferente manera, pero todos ellos, en nuestra opinión, o en la realidad, nos indica que son ineficaces. Para que te hagas una idea, en Bilbao la cita se pide, si se puede hablar de cita, claro, llevando una fotocopia del pasaporte, quienes tienen pasaporte, porque no todo el mundo tiene pasaporte, y un número de teléfono. Número de teléfono móvil. ¿Quién tiene teléfono? Porque tampoco todos tienen teléfono. O un número de teléfono de otra persona. Entonces, dejas eso allí y ya te llamarán. Imaginemos dejarlo hoy, no llevarte ningún resguardo ni llevarte ninguna prueba de que lo has dejado y una llamada que demora pues 4 o 5 meses. Uh-huh. En Donosti el sistema es igualmente ineficaz, en nuestra opinión, pero diferente. En Donosti hay un número de teléfono que se conecta, que se abre una vez a la semana, uh-huh, y entonces ahí llegan las llamadas y quien tiene la suerte de que le cojan, pues tiene la suerte de que le cojan. Normalmente el teléfono no es suficiente para las llamadas que se producen y la gente tiene que esperar pues también semanas o meses, no es infrecuente, que en la oficina de Seare Refuxiatuekin vengan personas diciendo que llevan semanas intentando la llamada y que no consiguen la cita. Y en Gasteiz hay un tercer sistema diferente, pero igualmente ineficaz, que consiste en una aplicación electrónica, una aplicación de internet, una aplicación informática, en la que, pues igualmente el que tiene suerte y consigue cita, pues fenomenal. Y el que no, que es la mayoría, la que no, pues demora también semanas, meses o lo que a uno le toque. Más luego, añadir la demora del procedimiento, todo eso. Entonces, podemos tener procedimientos y tener legislaciones estupendas, pero si las personas no pueden acceder al procedimiento con agilidad, personas que, como tú apuntabas al principio, ya vienen dañadas de sus países de origen, vienen dañadas del tránsito, pues aquí tampoco encuentran los mejores mecanismos para comenzar una nueva vida.
Desde luego, Javier, de los tres que has mencionado, son horribles los tres. El de Guipúzcoa incluso me parece hasta especialmente crispante. Un teléfono que abre una vez a la semana con toda la gente que lógicamente querrá acceder en el mismo momento y tiene que ser una auténtica lotería que te cojan ese teléfono. No sé, Javier, si antes esa cola, que es verdad, veíamos aquí antes las oficinas policiales, una vez que te atendían, por muy penosa o larga que fuera la cola, ya tenían la cita o igual tampoco.
Sí. Antes, efectivamente, como bien apuntas, las personas que hacían la cola, cuidado, que no todas conseguían cita en el día que estaban en la cola. Ya. Igual había que ir el día siguiente, uh-huh, o de verdad que se nos han dado casos, lo que te apuntaba antes, de una mujer embarazada que venía de Marquina o de Keito, no me acuerdo, pero de bien lejos, sí, desde la mañana, desde la madrugada y con lluvia. O pues las corruptelas o las mafias que incluso se vendían pues posiciones en las colas. Claro, ¿no? Claro. Pero respondiendo a tu pregunta, efectivamente, cuando conseguían la cita, por mucho que fuese una cita que demorase meses, ya tenían esa manifestación de su voluntad de querer solicitar protección internacional. Ya se iban con algo en la mano, ya se iban con una cita. Ahora mismo no hay nada. Hay ese vacío, hay esa incertidumbre en cualquiera de las tres modalidades y, desde luego, nosotros llevamos tiempo diciendo, si hay responsabilidad aquí, lleva tiempo diciendo que este no puede ser el método. Que estamos trabajando, además, con personas, como te apuntaba también antes, que vienen dañadas. Y que necesitan una tranquilidad, un reposo, una seguridad jurídica porque las herramientas legales están. Y también decimos que, bueno, pues que cuando se quiere hacer, se hace. El procedimiento para Ucrania no ha sido este. El procedimiento de Ucrania, en 48, 72 horas, las personas no solamente tenían la cita, sino que tenían la documentación. Entonces, bueno, pues decimos que pedimos que esto se mejore.
¿A qué lo achacáis, Javier, que esto se haya reconvertido a algo tan penoso? Ya era muy difícil con las colas, como dices, pero ahora ya es que son cuestiones que además te van a mantener en esa situación durante meses y después la tramitación. Pero claro, no hay posibilidad de preguntar, bueno, ¿cómo va lo mío? ¿No? ¿Qué tendré que esperar? ¿Qué se calcula? Que aunque sea te da un poquito, te ubica un poquillo, ¿no? En tu situación.
Efectivamente, como bien apuntas, se dan unas circunstancias penosas. Las personas no pueden acceder al procedimiento jurídico y con ello no pueden acceder al sistema de acogida, no pueden acceder a la sanidad, en fin, no pueden acceder a muchos recursos, ¿no? Entonces, bueno, pues apenas se pueden salvar los que tienen una red social que les acoge. ¿A qué se debe? Pues siempre se habla la administración habla de una falta de personal. Nosotros no lo sabemos. Yo creo que es un tema de voluntad política, porque tampoco es en la Comunidad Autónoma de Euskadi, sino que nos consta que en otras provincias del Estado pues existe la misma problemática. Entonces, y insisto, cuando se ha querido hacer de otra manera, como con las personas que llegan, que en el momento ahora ya llegan menos, pero que llegaron de la guerra de Ucrania, pues ha hecho de otra manera. Luego de otra manera puede hacerse.
Es verdad que al final el año pasado fueron algo más de 6.000 personas y este iría más o menos por unas cantidades parecidas, pero decís que siempre creciendo un poquito ya desde hace varios años, ¿no?
Eso es, están las cifras un poco al alza. Pensemos que lo primero pensamos que acá a España o a Europa llega la mayoría de las personas refugiadas. No es así, la mayoría de las personas refugiadas buscan refugio, buscan protección en los países limítrofes a los suyos, a los lugares de los que han tenido que huir. Perdón. Y solo una minoría, una pequeña parte, es las que llegan a Europa. Y además, ahora lo estamos viendo con Mauritania, cuando se hablaba por el presidente Sánchez de expulsiones. Bueno, pues a Mauritania, gran parte de las personas que llegan, quizá los oyentes y las oyentes no lo sepan, es que llegan personas que huyen de la guerra de Mali. Que luego, sin embargo, cuando consiguen entrar en el Estado, sí que son protegidas personas de este país. Entonces, lo que reclamamos también es que se habiliten vías legales, vías seguras, para que el tránsito no quede en manos de mafias, no signifique muerte en el Mediterráneo, muerte en el Atlántico, y que las personas puedan solicitar protección. Porque, como decía el otro día un compañero, las personas no vienen a darse un paseo, las personas vienen huyendo de la miseria, de las guerras, de las violencias.
Javier, estoy pensando, es muy aventurado, no lo sé, echar un pensamiento a que pues los gobiernos no quieren que se desboquen sus números de solicitud de asilo y por lo tanto, porque dices que este año y el pasado van a ser unos números posiblemente similares, un poquito más altos, pero parece que hay como una contención. ¿Hay posibilidad de que esta retención en la solicitud al final obedezca también a que el número final sea, si es caso, solo un poquito más elevado a fin de año?
Bueno, yo no sé cuál es la voluntad política. Lo cierto es que lo que se manifiesta, el Pacto Europeo de las Migraciones establece lo mismo, un control de las fronteras. Y además un control de las fronteras, como tú vienes apuntando, que nos lleva además a una externalización de ese control, a que sean países como Turquía, como Túnez, como Marruecos, como Mauritania, como Libia, países que no son precisamente garantes de los derechos humanos, los que hagan una suerte de barrera, una suerte de control previo y luego que en Europa pues, también las fronteras se blinden, ¿no? Vemos las vallas cada vez más altas, los controles policiales cada vez mayores, bueno, los discursos políticos cada vez más agresivos y en alguna medida menos responsables. Bueno, lo que pedimos es responsabilidad y que se atienda a un fenómeno y a un reto que existe y va a existir. Y ha existido, o sea, que no va a desaparecer.
Las personas y su circunstancia no se borran de la faz de la tierra, por lo tanto hay que atender e introducir prioridades más que procrastinación. Dinos, Javier, porque cuando una persona ya tiene finalmente esa gloriosa cita, será también otro impasse que puede determinarse en meses o años, pero en principio decís que no tienen ni una prueba de que ya la cita está en su poder, ¿no? Hay, yo no lo sé, un documento,
bueno,
algo.
Depende del sistema. En Bilbao no queda un resguardo, no queda una hoja en la que la administración, en este caso la administración policial, deje prueba de que se ha solicitado esa cita. obviamente en la cita telefónica tampoco, en la cita de Gasteiz del sistema electrónico sí queda registrado eso, pero en las otras dos no, con lo cual la inquietud y la incertidumbre pues hacen cada vez mayores. Uh-huh. Al final lo que reclamamos es lo que te decía antes, las vías legales y seguras, y que se ponga en el centro a las personas, su dignidad y los derechos humanos y el cumplimiento de la legalidad, ¿por qué no indicarlo también?
Entre una persona que haya migrado aquí con la intención de pedir asilo y una persona que no tenga esa intención, ¿hay alguna diferencia en su situación? ¿Es una ilegalidad su situación en ambos casos la misma?
Bueno, podemos hablar de migraciones por motivos económicos, por la necesidad de mejorar la vida, y migraciones forzadas por causa de las violencias. Por los motivos políticos, lo que es la protección internacional, motivos políticos, religiosos, de raza nacional, pertenencia a grupo social o género, en cualquiera de las modalidades que se persiguen a las mujeres. En cualquier caso, esta es la definición, esta es la teoría, pero muchas veces la práctica no permite deslindar tan fácilmente un modelo de migración de otro, porque al final piensa que de donde hay miseria hay violencia y la violencia trae miseria, o sea, es un círculo que se retroalimenta, ¿no? No es tan fácil deslindarlo muchas veces.
Bueno, pues entonces lo que queda ante esta circunstancia es la pública denuncia, ¿no? Como estáis haciendo vosotros desde SEAR, Refusiatuekin, y bueno, pues poco más, hacer esa presión, ¿no?
Sí, bueno, hacerlo público y bueno, y venir a trabajar todos los días y continuar acompañando los procesos de las personas. Y bueno, pues trabajando por su dignidad y por la justicia, porque entendemos que eso es justo.
Bueno, desde vuestra organización también habéis intentado, pues al menos solventar esa, en inmediatez, esa situación en que quedan las personas, ¿no? Pues poder decir, puedes refugiarte aquí mientras tanto o estar con nosotros o cerca de nosotros, ¿no?
Bueno, nosotros desde luego atendemos en Vizcaya, en Guipúzcoa y en Álava todos los días a las personas que van llegando con sus distintas problemáticas, porque cada persona somos diferentes. Y hay que tratarnos de manera diferente. Y además de eso, para atenderlo más inmediato, efectivamente tenemos dos centros, uno en Oñati, los dos en Guipúzcoa, uno en Oñati y otro en Tolosa, que bueno, pues ahora mismo tendremos alojadas a casi 150 personas entre los dos.
Uh-huh. Bueno, pues es toda una gran labor. Vosotros sí que sabéis ese lugar común de que cada persona es un mundo. Lo interesante y en lo que trabajáis es que en este mundo que poblamos todos encontremos el acomodo que cada uno necesita, ¿no?
Sin duda, sin duda.
Bueno, pues Javier Canivel, desde SEAR Refusiatuekin, muchas gracias, es que ricasco y bueno, pues adelante con todo ese trabajo.
Gracias a vosotros por poner la mirada en las personas refugiadas y seguimos encontrándonos.
Hasta la próxima, Javier.
Abur, abur.